Iglesia de Cristo, el Señor ha resucitado. Amada iglesia, hoy la novia se viste de blanco para recordar que sus pecados han sido lavados en la sangre del Cordero. Hoy damos gloria a Cristo porque su nombre ha sido glorificado y su cuerpo ha sido exaltado porque Él ha resucitado. Estamos aquí reunidos para proclamar y celebrar un hecho indubitable: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, amados hermanos, celebramos que Cristo venció la muerte y resucitó con poder. Y lo recordamos, lo celebramos, porque tenemos testimonios fehacientes de que esto es verdadero. Y de los múltiples testimonios a los que podemos aludir, uno de ellos es objetivo y palpable. Este es la tumba vacía. Hermanos, todos los hombres que han vivido sobre esta tierra tienen algo en común: una tumba donde yacen sus restos. Tarde o temprano nuestros cuerpos serán depositados en una tumba. Bastará una enfermedad, un accidente o la inevitable vejez para que llegue la muerte y la tumba nos retenga. Pero hay un testimonio concreto de que la muerte no pudo retener a nuestro Redentor. Y ese es la tumba vacía. Por eso hoy proclamamos con fe que creemos en la resurrección por el testimonio de la tumba vacía. Amén. Creemos en la resurrección por el testimonio de esa tumba vacía. Muchos creyeron que con la muerte de Cristo todo había llegado a su fin. Los gobernantes romanos vieron apagada cualquier tipo de amenaza de este que llamaban el rey de los judíos. Los principales sacerdotes también pensaron que con la muerte de Cristo, pues ese falso Mesías había concluido según su criterio. Y hasta sus propios discípulos perdieron la esperanza cuando vieron que su maestro había muerto en una cruz. Todos pensaban que era el final. Pero un día domingo como hoy, muy de mañana, fueron a la tumba María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo, junto con otras mujeres, a ungir el cuerpo del Señor, a buscar entre los muertos al que vive. Y cuando llegaron, se encontraron con la sorpresa de que la piedra había sido removida y la tumba estaba vacía. Imagínate por un momento el pensamiento de estas mujeres al ver este hecho. ¿Qué broma de mal gusto es esta?, habrán dicho. ¿Dónde está el cuerpo de mi Señor? ¿Acaso no les bastó con haberlo hecho sufrir tanto que se han llevado ahora su cuerpo? Lucas nos relata en su evangelio que estas mujeres se conmocionaron con lo visto. Y entonces dos varones con vestiduras resplandecientes se le aparecieron. Dice la palabra de Dios en Lucas 24, versículo 4: mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, y asustadas se postraron hasta tocar el suelo con su rostro. Pero ellos dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea: el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar al sepulcro, Les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María, madre de Santiago, y las demás que las acompañaban. Pero escucha lo que pasó. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Hermanos, ¿qué relato más maravilloso es este que nos llama a la esperanza y a la fe? Estas mujeres estaban pasando por una situación difícil, resignadas por la muerte de Cristo, sin esperanza y tratando de seguir adelante con sus vidas. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos encontramos como ellas en nuestro peregrinaje por esta vida, sufriendo por causa del pecado, envueltos en situaciones difíciles de entender, en situaciones difíciles de asimilar, en medio de la confusión y de la duda, buscando un rayito de luz en medio de la oscuridad. Pero Dios, en su gracia, no nos ha dejado en la oscuridad, no nos ha dejado sin esperanza, sino que mandó a su Hijo Jesucristo y su mensaje de salvación. Y lo que dicen estos hombres con vestiduras resplandecientes, escucha esto, es la respuesta de gracia a nuestra gran necesidad. ¿Por qué están buscando entre los muertos al que vive? ¿Qué pregunta más importante es esta? ¿Qué tipo de Cristo estás buscando? ¿Un Cristo muerto o un Cristo vivo? Para los incrédulos, Cristo está muerto. Hay quienes consideran que Jesús solo fue un hombre más que pasó por este mundo. Un hombre grande, sí, un hombre noble, pero que ya dejó de existir. Algunos admiran sus enseñanzas y su sabiduría y reconocen que fue un gran maestro que vivió en esta tierra, pero que murió hace mucho tiempo. Déjame decirte que un Cristo así, un Cristo muerto, no puede salvarnos. Un Cristo muerto no puede transformarnos ni puede darnos ninguna esperanza. Pero un Cristo vivo es un Cristo que tiene poder. Un Cristo resucitado que ha demostrado que es el Mesías prometido. Este es un Cristo poderoso, Rey de gloria, gobernante de todo el cosmos, el que puede transformar tu vida con su infinito poder. Él puede transformar el lamento en baile, el luto en alegría y la muerte en vida. Jesús no es meramente el personaje de un libro. Jesús es alguien con quien puedes tener una relación real y creciente. Alguien con quien puedes encontrarte no solamente hoy, sino cada día de tu vida. Porque Jesús no está muerto. Jesús está vivo. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos asegurarnos de estar siguiendo al Cristo resucitado? La respuesta la vemos en este pasaje y es por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Estos varones con vestiduras resplandecientes hacia allá guiaron a las mujeres, hacia las palabras de Jesús, cuando les dijeron: no está aquí, ha resucitado. Y dijeron: recuerden lo que dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea, que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Este es un Cristo vivo, un Cristo que tiene palabras de vida, que cumple lo que promete, que prometió que resucitaría y lo hizo, que prometió que regresaría y así lo hará. Por eso, cada vez que te veas abatido, angustiado o derrotado como estas mujeres, recuerda que no tienes un Cristo muerto, sino un Cristo vivo, en quien todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. La tumba vacía, hermanos, nos desafía a buscar a un Cristo vivo y no a un Cristo muerto. Y porque Él vive, entonces me entregaré completamente a Él, le obedeceré gozosamente y le proclamaré que el Señor ha resucitado. Iglesia, el Señor ha resucitado. Y porque Él vive, yo también viviré. Nosotros creemos en la resurrección por el testimonio de una tumba vacía. Amén y amén. Acompáñame a orar, por favor. Padre, aquí está tu iglesia, la novia que has comprado con tu sangre, aquella, Señor, que tú pagaste en la cruz del Calvario, reunida como un solo cuerpo para adorarte y para agradecerte que la tumba está vacía, Señor. Venimos a ti, Señor, reconociendo que tú no estás muerto, sino que estás vivo, y porque vives, nosotros también viviremos. Que esta sea la esperanza que se anide en nuestro corazón hasta que tú regreses por segunda vez y nosotros podamos encontrarnos contigo para alabarte, para bendecirte y para amarte por siempre. Que así sea, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Solamente creemos en la resurrección por el testimonio de la tumba. También creemos en la resurrección por el testimonio de la Escritura. Como acabamos de escuchar, avanzada la tarde de ese mismo día, el Señor Jesucristo dio testimonio de su resurrección a dos de sus discípulos que no eran de los 12 apóstoles, bueno, 11. Ellos estaban quitando de Jerusalén, se dirigían hacia Emaús, un poblado a 11 kilómetros de distancia. Y mientras caminaban, se notaba en ellos una conversación que era bastante efusiva. Esta no era una plática espontánea, porque la palabra que se usa aquí para hablar de la conversación entre ellos es discutir. Estaban discutiendo. Y para dejar muy claro, se usa esta palabra que discutían porque sus corazones estaban aún encendidos, sus corazones aún estaban conmovidos por todo lo que sucedió ese fin de semana. Pero además, ese tercer día amaneció con noticias inéditas. Según el testimonio de unas mujeres que también eran discípulas de Jesús, el cuerpo de su maestro no estaba en la tumba. No lo sé. Tal vez estos dos discípulos estaban saliendo de Jerusalén por temor. Pero estaban discutiendo, argumentando entre sí, pensando todos estos sucesos, cuando Jesucristo se les acercó y les preguntó: ¿qué vienen discutiendo por el camino? Los discípulos no podían reconocer a Jesucristo aunque hubieran querido, porque el Señor les tenía velada la vista, dice la Escritura. Sin embargo, la cercanía de Jesús a ellos nos revela que esa discusión tan acalorada en realidad nacía de corazones que estaban tristes, tristes. Una tristeza tan honda que se delataba en su mismo cuerpo. Una tristeza evidente que se delataba en sus mismos rostros. Por eso la NBI dice que se detuvieron y estaban cabizbajos. Respondieron cabizbajos. Esta actitud me recuerda un poema de César Vallejo que se llama Los Heraldos Negros. César Vallejo, poeta peruano, inicia diciendo: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos emposara en el alma. Hay golpes tan fuertes, yo no sé. Por supuesto, el odio de Dios, metafóricamente hablando. La tristeza que sentían estos hombres nacía de experimentar una promesa no cumplida, una promesa dramática y fatalmente desvanecida ante sus propios ojos. Con tristeza y asombro le responden a este forastero desinformado a su pregunta: ¿qué había sucedido ese fin de semana? Para que intenten ese forastero entender el sentir que estos dos estaban teniendo. Y le dicen lo de Jesús de Nazaret: era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y en todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Fíjate, pero nosotros, dice, abrigábamos la esperanza de que era él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Es decir, no solo lo que pasó, sino cuánto tiempo ellos estaban contando de todo esto, puedes ver. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana, muy temprano. Fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Y cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él está vivo. Algunos de los nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como había dicho las mujeres. Pero a él no lo vieron. Hermanos, Jesucristo pudo haberles revelado su identidad desde el inicio de la conversación, pero no lo hizo, decidió no hacerlo. Él prefirió escuchar. Él prefirió escuchar y conocer qué estaban sintiendo esa mañana de resurrección. Así como Jesucristo escucha esta mañana lo que verdaderamente hay en tu corazón hoy que estás aquí adorando. Lo que hay en tu corazón, los que están aquí adorando y los que estamos aquí arriba también. Una promesa, hermanos, tiene un valor muy especial. Una promesa es una promesa, dicen. Aunque hay de promesas a promesas y de personas que prometen a personas que prometen. Cuando eres niño, es más fuerte emocionalmente experimentar una promesa no cumplida. Cuando eres más grande y te dicen en tu cumpleaños, por ejemplo, luego te doy tu regalito, ¿no? Tú sabes que a lo mejor este regalito a lo mejor no llega, ¿no? Pero imagínate estar delante de tu esposo, delante de tu esposa, mirándole a los ojos y le prometes serle fiel hasta que la muerte los separe. Duele mucho, mucho, mucho cuando esa promesa se rompe. El camino más rápido para cambiar la tristeza de estos hombres hubiera sido desmentir que la promesa estaba rota y que el que estaba junto a ellos era Jesucristo y revelarle su identidad. Pero Jesucristo escoge otro camino, hermanos, porque lo que esos hombres estaban sintiendo no solamente era tristeza, lo que esos hombres estaban sintiendo en sus corazones era incredulidad. Incredulidad. Y Jesucristo primero quiso mostrarles que las Escrituras dan testimonio de su resurrección para ayudarlos a creer. Y por eso les dijo con amor: qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar a su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. El pueblo judío estaba buscando un Mesías victorioso, no un Mesías sufriente. Pero Jesús dice que los profetas habían anunciado su sufrimiento desde Moisés, y todos los profetas daban testimonio del Cristo encarnado. Entonces, ¿cómo estuvo presente Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, hermanos, Él estaba presente como una promesa, precisamente, como una promesa. El teólogo Sidney Greidanus dice que el concepto de promesa acá es mucho más amplio que las predicciones de algunas profecías mesiánicas, sino todo el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Cuando menos, habla de su sufrimiento y su resurrección. Por eso podemos imaginarnos, tal vez Jesucristo comenzó hablando con ellos desde Génesis 3:15, con la promesa de la simiente victoriosa. Éxodo y Levítico explicando el sistema de sacrificios y cómo los cumplía el Mesías. El Salmo 110 que advierte de la piedra rechazada. Daniel 7 con la imagen del Hijo del Hombre. Esta fue sin duda la clase de Biblia más maravillosa que solo escucharon dos personas en 2 horas aproximadamente de camino. ¿Y cuánto tiempo hacemos nuestros devocionales, no? Hasta nos echamos una serie de 4 horas, pero aquí 2 maravillosas horas de teología bíblica. Y justo cuando llegaron a Emaús, por la insistencia de los discípulos al forastero que se quedara con ellos, Jesús pasó, hubo un cambio aquí que quiero que mires. Pasó de ser forastero a ser anfitrión, revelando que Él y solo Él es el protagonista de la historia de redención. Escucha. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Ese es ser anfitrión. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció. Se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba qué? Las Escrituras. Paréntesis aquí también, yo creo que acá es un sentido del humor de Cristo maravilloso. Imagínate lo que Jesús se pudo pensar. ¿Qué habrán dicho esos hombres después de que desapareció? Pero ellos sentían un gozo en su corazón al haber escuchado las Escrituras. Y después de haber revelado que las Escrituras dan testimonio de su resurrección, Jesús entonces se revela en este momento al partir el pan. Es maravilloso, hermanos. Y es esperanzador que Dios es quien ilumina nuestras mentes para entender. Así como los discípulos esa tarde, nosotros debemos saber que Jesucristo resucitado es la clave para entender todas las Escrituras. Jesucristo es el propósito de la revelación y solo Jesucristo hace posible que creamos en ellas y solo Jesucristo hace posible que vivamos en ellas. Iglesia, escucha bien, la mañana de la resurrección, ese día, los discípulos estaban desorientados porque se habían quitado de Jerusalén. Estaban confundidos porque no sabían qué había pasado con el cuerpo de su maestro. Estaban desanimados y tristes por una experiencia frustrada, pero Jesús los describe mejor y les dice: son torpes, faltos de entendimiento, incrédulos a la revelación que se ha hecho en las Escrituras sobre el Mesías. Esta mañana, hermanos, no es la fecha exacta de la resurrección de Jesucristo, pero estamos aquí celebrando su victoria porque creemos en el testimonio de las Escrituras. Pero al mismo tiempo, hermanos, podemos estar aquí, al igual que los discípulos, desorientados. Podemos estar aquí confundidos. Podemos estar aquí desanimados. Podemos estar aquí tristes y faltos de entendimiento. Porque es más fácil, más sencillo repetir esta mañana: verdaderamente ha resucitado. Pero se nos complica responder en fidelidad a la misma Escritura que encuentra su cumplimiento en Jesucristo. Es más difícil cuando la Escritura nos dice: perdona como has sido perdonado. Asume la responsabilidad de educar a tu familia, varón, en el temor de Dios. Sométete a tu esposo. Hijos, honren a sus padres. Iglesia del pacto, shalom, amen a su prójimo como Jesucristo los ha amado. Que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la buena edificación de los que les escuchen. La verdadera religión es auxiliar a los pobres y a las viudas. Sean santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Amada iglesia, los discípulos de Cristo no solo creen en el testimonio de las Escrituras sobre la resurrección, sino que gracias a su resurrección pueden vivir según la dirección de esta palabra santa. Digo, Señor Jesucristo, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿serán quiénes? Verdaderamente mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Jesús puso la Escritura, hermanos, en el centro. No la explicó para que lo olvidáramos. No la explicó para que la hiciéramos a un lado. Hermanos, Jesús ama la palabra y quiere que la amemos también nosotros. Y hermanos, gracias a la resurrección de Jesucristo, no solo tenemos la victoria sobre la muerte, sino tenemos la victoria sobre el pecado. Podemos dejar de ser torpes, podemos dejar de ser faltos de entendimiento para vivir coram Deo, delante del rostro de Dios. Este es el pacto que haré con ustedes, con nosotros. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amada iglesia, creemos en la resurrección por el testimonio de la Escritura, pero también creemos en el poder de aquel que resucitó, para que podamos vivir para su gloria. El Señor Jesús ha resucitado. Amén. Oremos. Gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por que los misterios que no podemos entender, los misterios profundos, los misterios, Señor, nos permites acercarnos a ellos a través de Cristo Jesús, y que el Espíritu Santo hoy como iglesia nos ayuda a poder entenderlos, apreciarlos, amarlos. Gracias, Padre bueno. Quien es digno hoy de estar aquí, Señor, nadie, solamente a través de Cristo Jesús. Gracias por su resurrección, gracias por su palabra que es viva y eficaz para poder vivir, Señor. Gracias, gracias por tu palabra, Señor. En su nombre oramos. Amén.
La resurrección de Jesucristo es la verdad fundamental que sostiene nuestra fe cristiana, sin duda alguna. El cristianismo se cae o se sostiene dependiendo de la realidad de esta verdad fundacional que los cristianos hemos sostenido por siglos. Si Cristo no resucitó, nuestra fe para nada sirve. Si Cristo no resucitó esta mañana, simplemente estamos perdiendo el tiempo en este lugar. Pero nosotros, como iglesia del Señor, creemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Creemos porque hay una tumba vacía. Creemos porque hay también evidencia de la Escritura. La Escritura da testimonio fehaciente de que la muerte no pudo retenerlo. Pero no solo la tumba y la Escritura dan testimonio de la resurrección, sino también creemos en la resurrección por el testimonio de los testigos que la vieron. La resurrección de Jesucristo fue un evento histórico observado, registrado y compartido por personas que estuvieron allá, que lo vieron, que lo palparon, que lo escucharon, que hablaron con él después del tercer día de haber muerto. Así lo dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 1. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo que da vida. Los testigos primarios y presenciales dieron su testimonio, y este testimonio ha pasado de generación en generación y ha llegado a nosotros. Ellos lo vieron, lo escucharon, lo contemplaron, lo palparon, y nosotros hemos creído su testimonio. Pero estos testigos no siempre fueron creyentes en la resurrección, para nada. Estas personas, los días inmediatos a la muerte del Señor, estaban operando bajo la premisa de que Jesús de Nazaret estaba muerto. Así creían y así interpretaban su vida en ese momento. Por eso, al ir surgiendo estos relatos de que algunas mujeres lo habían visto y que habían caminado algunos con él, vaya, todo esto Todavía se respiraba una atmósfera de incredulidad y de duda. La premisa básica con la que operaban era que Jesús estaba muerto y los muertos están muertos. Lucas nos relata en su evangelio que en esa atmósfera de escepticismo aconteció algo que desafió de manera frontal la incredulidad de sus discípulos. Dice Lucas capítulo 24 versículos 36 al 40. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos. La paz sea con ustedes. Aterrorizados, creyeron que veían un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto?, preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo los tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. En esos momentos, ya no estábamos hablando de relatos, versiones, de anécdotas. En esos momentos, dejaba de ser una historia misteriosa e interesante y se volvía una realidad objetiva y palpable. Jesús mismo, el que ellos habían visto en el monte Calvario yendo hacia allá con una cruz a cuestas. Jesús mismo, el que José de Arimatea había sepultado en una cueva. Jesús mismo, a quien ellos creían muerto, estaba parado enfrente de ellos. Ya no visto por unos cuantos nada más, sino por todos y estando juntos. Y a pesar de estarlo viendo, ellos de entrada siguieron operando en el mismo modo, pues se aterrorizaron pensando que veían una aparición no humana. No podían pensar que se trataba de Jesús de Nazaret resucitado, sino debía haber alguna otra explicación. Un espíritu era una explicación en este avistamiento más plausible que un Cristo resucitado. Pero Jesús los reprende y les dice: ¿por qué se asustan tanto? ¿Por qué siguen dudando? Soy yo en verdad. ¿No les convence lo que están viendo? Aquí están mis manos y mis pies, esas que fueron atravesadas por los clavos hace unos días. Tócanlas, sientan las cicatrices y convénzanse que no estoy muerto, sino que vivo porque he resucitado. Y Jesús aún tuvo que proveer más evidencias de su resurrección, pidiendo algo de comer y comiendo un pedazo de pescado asado delante de sus discípulos, que no terminaban de creer lo que sus ojos estaban viendo y lo que sus manos habían tocado. Luego les recordó que ya les había explicado esto de su muerte antes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca del Cristo en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en toda la escritura. Lo que había ocurrido en los días pasados no debía haber sido una sorpresa al final de cuentas para ellos, sino había sido un plan de redención programado y ejecutado para el perdón de los pecados. Y luego les dice en Lucas 24, 46 al 48. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará el tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ellos habían caminado con Jesús por varios años. Ellos habían visto padecer a Jesús los tormentos indecibles. Ellos habían visto que crucificaran a Jesús. Ellos habían visto que lo habían sepultado. Ellos también habían visto ahora la tumba vacía. Ellos habían sido recordados de lo que la Escritura decía acerca de él. Y ahora estaban viéndolo vivo con sus propios ojos y lo habían tocado con sus propias manos. Ellos eran testigos. Y un testigo tiene una sola tarea: dar testimonio de lo que escuchó, vio, sabe y presenció. Y Jesús les habló de la parte del programa que faltaba por cumplirse. Ya todo estaba cumplido. Había muerto, había resucitado, pero había una parte del programa pendiente todavía por suceder. El Cristo ya había padecido y muerto. El Cristo ya había resucitado el tercer día. Faltaba una parte de este programa que era necesario a dar cumplimiento. Y les dice: en su nombre, en el nombre de Cristo, se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Los testigos que estuvieron ese día tuvieron una encomienda, que cuando el Espíritu Santo fue derramado en sus corazones, comenzaron a cumplir en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y así ha llegado hasta nosotros, a los confines de la tierra, a nosotros que hemos creído el testimonio de ellos. A nosotros que no metimos nuestros dedos en sus heridas ni tocamos su costado. A nosotros que hemos creído el testimonio de aquellos que lo vieron y hablaron con él después de su resurrección, y que cumpliendo el mandato que les dio, comunicaron las buenas noticias de la vida, muerte y resurrección de Cristo, del arrepentimiento y el perdón de los pecados en su nombre. Y ese mensaje, que es el evangelio, ha llegado a nosotros, quien sin haberle visto en persona, hemos creído en él y en su resurrección. Y el mismo Jesús, en el Evangelio de Juan, nos llama dichosos, felices, bienaventurados, porque aunque nuestros ojos nunca le han visto, creemos y confiamos que él vive, porque el tercer día se levantó de entre los muertos. Y celebramos este día su gloriosa resurrección. Creemos porque hay una tumba vacía, creemos porque la Escritura lo testigua, y creemos por el testimonio de aquellos que lo vieron y lo tocaron, y ha llegado hasta nosotros. Pero creer en la resurrección tiene implicaciones. Así como nosotros hemos recibido el Evangelio, en el que se predica la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, así también este evangelio debe llegar a todas las naciones de la tierra. Si creemos que Jesús resucitó, nos convierte en testigos de su señorío, de su evangelio, de su gracia, de su amor. Por eso, si creemos en la resurrección, tenemos una misión como testigos del Cristo resucitado. Él dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y esto debe comenzar en nuestra propia casa, por supuesto, con los nuestros, pero debe extenderse más allá de nosotros, hasta los confines de la tierra. El evangelio de Cristo, del Cristo resucitado, debe llegar más allá de nosotros a través de ir y hacer discípulos. La misión de esta iglesia es hacer discípulos que hagan más discípulos. Y la visión que tenemos es ser esa comunidad que glorifica a Dios haciendo discípulos de Cristo. Así que si consideras que esta iglesia local es tu iglesia, tenemos una misión: la misión de hacer discípulos. Discípulos de aquel que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. La piedra angular del evangelio es la resurrección de Jesucristo, y le da sentido a nuestra fe, a nuestra vida, incluso a nuestra muerte, y nos da una misión en la vida: hacer discípulos a todas las naciones. Hoy celebramos y refrendamos nuestro compromiso y misión en la vida con base en ese evento histórico que atestiguaron en la mañana del primer día cuando el ángel les preguntó: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí. Porque, hermanos, el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Y a Él sea la gloria. Oremos. Padre, gracias por esta hermosa mañana en la que nos has reunido para adorar el nombre glorioso de nuestro Señor. Gracias, Padre, por todo lo que en el programa de redención maravilloso se realizó en el pasado. Y también, Señor, en ese programa de redención hay todavía situaciones y eventos y condiciones que tienen que seguirse cumpliendo hasta el regreso del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos envías a ser discípulos que hagan más discípulos del nombre de Cristo. Que cada uno de nosotros tenga esta pasión en su corazón de que Cristo sea conocido hasta los confines de la tierra. Ayúdanos, Señor, a empezar en casa con nuestros hijos, entendiendo que somos los primeros responsables en discipularlos, en guiarlos hacia ti. Pero que, Señor, este impulso no termine allí, sino se extienda hacia todas las familias de la tierra. Ayúdanos a ser una iglesia que glorifique tu nombre haciendo discípulos. Gracias por Jesucristo que resucitó y Él le da sentido a todas las cosas, a nuestra vida, a nuestra fe, a nuestra muerte y también al propósito de nuestra vida. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén.